Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América. El programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos. Noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas y amigos? Me da muchísimo gusto que nos acompañen en una nueva emisión de su programa migratorio Bienvenidos a América, transmitiendo desde nuestros estudios virtuales de la Red Hispana en Washington, D.C. y conectados a través del Internet con nuestro buen amigo, el abogado migratorio, don Rafael Borras. Ya estamos listos, las líneas están abiertas, como siempre, en el número de confianza, en el 1-800-248-3232. Repito, anótelo por favor, nunca saben cuándo se puede necesitar. 1-800-248-3232. Y también, por supuesto, estamos ya listos en nuestras dos transmisiones de Facebook Live, en Bienvenidos a América y en la Red Hispana. Recuerden, este programa se graba todos los jueves a las 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico. Así que para sus llamadas en vivo, en directo y absolutamente gratis, con el abogado Rafael Borrás, por favor recuerden ese horario, porque nuestras emisoras afiliadas nos hacen el honor realmente de transmitirnos y retransmitirnos a lo largo de varios días a la semana en diferentes horarios. Y por supuesto, como siempre, les recomiendo la aplicación de la Red Hispana. La pueden descargar en Apple Store, en Google Play, una compañera inseparable, 24 horas al día, 7 días a la semana. Pueden ver todos los shows de la familia de la Red Hispana, el show en privado con el doctor Eduardo López Navarro, a la doctora Isabel Gómez Basols y mucho, mucho más. Recomendaciones, tips sobre salud, educación, migración, deportes, espectáculos, la aplicación de la Red Hispana. Y bueno, sin más preámbulos, le doy la bienvenida, bienvenidos a América, a nuestro buen amigo, a nuestro hermano de casa, Rafael Borrás. Gracias, Rafael.
Así es, José, saludos y buenas tardes para ti, a los amigos que nos estarán escuchando. Bueno, y buenos días para los que nos escucharán a través de las emisoras afiliadas en horas de la madrugada, como muchas veces nos han dicho. Siempre un placer estar aquí, José, compartiendo este espacio tan importante para todos nosotros. ¿Listos para estar hablando de inmigración? Cuéntame.
Listos, y obviamente, como casi todas las semanas, el tema migratorio está ahí en el radar de todos. No vamos a hablar de política, ya sabemos que ya los demócratas tienen su boleto completo, Joe Biden y Kamala Harris. Va a ser interesante porque los dos son muy partidarios de la reforma migratoria, los dos quieren restablecer DACA, pero esa va a ser tela de otro programa. En el tema que nos atañe aquí, Rafael, es obviamente el tema de la migración, y tenemos noticias, unas buenas, unas no tan buenas. ¿Por cuáles empezamos?
Bueno, José, creo que debemos comenzar a hablar con el asunto relacionado a USCIS. Se está hablando de que, en efecto, ¿verdad?, a principios de mes iban a suspender, a cancelar el trabajo de 2/3 partes de su fuerza laboral. Y una de las cosas que nos preocupaba en ese momento, hace un mes, era que se iban a detener muchos de los procesos, o se iban a retrasar aún más de lo que ya estamos acostumbrados con esta divina paciencia que hay que tener con inmigración, los procesos que ya están comenzados. Sin embargo, a principios de agosto se extendió 30 días adicionales para que se dieran esas negociaciones para poder incluir ese 1.2 billones de dólares que se está solicitando en el paquete de estímulo que estaba negociándose en el Congreso. Sin embargo, no se ha dado esa negociación, no ha rendido los frutos que así se esperaban, y se ha anunciado que definitivamente USCIS, una agencia que literalmente se ha convertido en carga pública en los Estados Unidos, no va a poder seguir operando porque no tiene dinero para operar.
Es un tema realmente que va a ser, entiendo, Rafael, pues mucho más problemático llegar a las conclusiones de los casos que están pendientes. Sabemos, obviamente, que por la pandemia muchos trabajadores no habían podido acudir, etcétera. Entonces, obviamente, eso puede tener un impacto en los trámites migratorios que están pendientes. Ojalá hubiera un acuerdo, porque ya sabemos que la mayor parte del presupuesto del USCIS depende de las cuotas que cobra a los usuarios. ¿Y esto qué va a pasar entonces, Rafael? ¿No se llega a un acuerdo y, sin embargo, sí van a entrar en vigor los aumentos de tarifas?
Sí, José, los aumentos en tarifas, como quiera, entran en vigor el 2 de octubre. Y como habíamos mencionado antes en este programa, ¿verdad? Si los aumentos de tarifa resultaran en un mejor servicio o que los trámites estos se procesaran mucho más rápido, pues tal vez podrían ser tolerables y un poco más sufribles. Pero no, la realidad es que no. No solamente van a aumentar las tarifas, sino que se nos está diciendo que los procesos se van a tardar muchísimo más. Al momento no sabemos cuál va a ser el impacto inmediato, pero imagínate si al momento tenemos procesos que se tardan 20 años y van a tener ahora 2/3 partes de su fuerza laboral en sus casas por un tiempo indefinido al momento, yo entiendo que va a ser devastador. Así es que hay que estar bien al pendiente de este asunto. Esperamos que se llegue a algún acuerdo y que se le puedan brindar fondos a esta agencia, que a pesar de que peleamos con ella a diario, que tenemos nuestras diferencias en la manera en que deciden y determinan muchas de las aplicaciones que nosotros le presentamos, es una agencia que es muy importante para la vida de nuestros clientes y así es que sabemos que es muy, muy importante que se resuelva este asunto.
Y la verdad es que aquí nos quejamos, obviamente, es nuestra función como periodistas, pero también es cierto que hay miles y miles de funcionarios de carrera de las agencias federales de inmigración de Estados Unidos que día con día quieren hacer lo correcto por las personas que están haciendo sus trámites, a pesar de las condiciones en las que están operando en este momento por la pandemia del COVID-19. Otro tema, Rafael. Habíamos casi celebrado aquí con una botella de champaña que aparentemente la regla de la carga pública, que hace mucho más complicado obtener la residencia legal permanente, se iba a suspender debido a una orden de un juez. Ahora resulta que siempre no, o más bien que a medias.
Así es, José. La celebración solamente todavía existe para los estados de Nueva York, de Connecticut y Vermont, ya que en el día de ayer otro juez, el juez apelativo, determinó que esa orden no va a ser a nivel nacional, que solamente le va a aplicar al distrito para el cual, en el cual se resolvió esa demanda. Cabe señalar que hay muchas demandas corriendo a la misma vez. Pero ¿qué pasa, José? Luego de ese injunction que emitió la corte hace aproximadamente 3 semanas, USCIS manifestó y salió el anuncio diciendo que no se tenían que presentar esos formularios y muchas personas presentaron el paquete completo sin esos formularios. Así es que todavía estamos al pendiente de saber cómo USCIS va a manejar esas aplicaciones que ya se presentaron sin el formulario I-944. Así es que un asunto bien importante y bien determinante, porque sabemos que eso ha sido una de las razones de preocupación a la hora de preparar estos paquetes bien grandes, voluminosos y engorrosos. Así es que es interesante esto que está pasando.
Digo, yo no soy abogado, obvio, pero me pongo a pensar el hecho de que se permitan ciertas condiciones para obtener, en este caso, la residencia legal permanente a un grupo de personas de ciertos estados, pero no a otros. ¿No sería también motivo para que una corte superior tomara cartas en el asunto?
Claro que sí. Como te dije, hay varias demandas corriendo a la misma vez y sabemos que este mismo pleito que está en Nueva York, Vermont y Connecticut va a llegar a la Corte Suprema eventualmente. Puedan tomar una decisión. Y quedamos a la espera de cómo USCIS, con esta inestabilidad en los diferentes estados, va a manejar estas aplicaciones.
Bueno, y para todas aquellas personas que creían que ya no podría haber ninguna sorpresa más de la administración Trump, les tengo malas noticias. Resulta que el New York Times reveló un plan que están ahorita considerando en la Casa Blanca para eventualmente excluir, no dejar entrar a los Estados Unidos de regreso a ciudadanos de los Estados Unidos y a residentes legales permanentes que pudieran tener una sospecha de estar enfermos. Obviamente estamos hablando del COVID-19.
Esto
en
tiene
10 segundos un comentario, Rafael.
Devastador, José. Gracias a Dios que todavía es un plan, ¿verdad? Y que no ha entrado en efecto, pero se está evaluando de manera seria, lamentablemente.
Increíble, increíble. Nunca pensé que lo iba a escuchar, pero sí lo estamos escuchando. Vamos a una pausa y regresamos a Bienvenidos a América. Seguimos aquí en el 1-800-248-3232. Regresamos.
Actualidades.
Si vives en una zona rural o de difícil acceso, es más importante que nunca llenar el censo 2020. ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Muchos latinos vivimos en condados que son difíciles de contar para efectos del censo. De hecho, 4 de cada 10 casas en los Estados Unidos se ubican en condados de difícil conteo. Por eso es sumamente importante que llenes cuanto antes el formulario del censo que recibiste por correo. Ahora también podrás hacerlo por teléfono o a través del internet. El nuevo plazo para completarlo se adelantó al 30 de septiembre, así que no hay tiempo que perder. Muchísimo dinero para servicios básicos en nuestra comunidad, como educación, depende de que seamos contados. Para más información, visita laredhispana.com.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Ay, este COVID y nuestra vanidad. Pues el pelo lo tenemos más largo, no vamos a hablar ni siquiera de las manos y los pies, pero así todo, yo he aprendido a arreglarme. Yo he aprendido que si me han salido algunas canas, yo busco un polvito y me lo pongo. ¿Qué es lo que más he aprendido? Si hay algo que tengo que recortar, bueno, pues lo recorto. Esa es la vanidad que tenemos todos, hombres y mujeres. Pero nos protegemos, nos ponemos la mascarilla, estamos sanos, estamos vivos. Eso es lo importante. Así que yo te quiero decir que la vanidad es muy buena, a veces, por supuesto, para lucir bien. Ponte la máscara. No te olvides que las venden ahora con brillantes y todo. Así que vanidad y máscara van mano en mano.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Planeta Azul.
Reparamos bancos, arroyos, swamps, wetlands, los ríos, presas.
Miguel Arteaga está restaurando la tierra, un proyecto de construcción a la vez.
Es muy interesante, me gusta lo que hago porque es algo bueno para el planeta Tierra.
Miguel es supervisor de construcción de restauración ecológica para la compañía Biohabitats. Los ecosistemas son comunidades dinámicas de plantas, animales y microorganismos. Estas comunidades pueden ser dañadas, degradadas o destruidas por la actividad humana.
Fuimos a un curso y estudia uno todas las clases de plantas.
Admite que no siempre recuerda el término científico, pero es raro que se encuentre con una planta que no conoce íntimamente.
Donde quiera que voy, pues, conozco toda clase de plantas.
Visita latinoverde.com. Un mensaje de esta estación y la Red Hispana.
Para mí, votar quiere decir contar con empleo y con un trabajo bien pagado.
Para mí, votar significa mejores clínicas, hospitales y servicios de emergencia.
Mis papás votan para que tenga una buena educación y libros.
Si votamos, podemos exigir un transporte eficiente.
Significa parques seguros para mis hijos.
Votar es un derecho, pero también una obligación, ¿no?
Yo ya me registré y voy a votar el 3 de noviembre porque el voto es mi voz.
¿Y para ti? ¿Qué significa votar? Únete a la comunidad de la Red Hispana en Facebook y cuéntanos, ¿para ti qué significa votar? Además, regístrate o verifica tu registro de votación hoy mismo. Visita laredhispana.com y haz clic en Votamos. O envía un mensaje de texto con la palabra VOTAMOS al 52886. Este es un mensaje de la Fundación Robert Wood Johnson y la Red Hispana.
Papá, mamá, ¿ya se registraron para votar este año?
Para eso falta mucho, mija.
No falta mucho, papá. Las elecciones ya son en noviembre.
Entonces ya es muy tarde para registrarnos.
No, aún no es tarde. Además, votar ahora es más importante que nunca.
Tienes razón. A ver, ¿cómo le hago?
Mira, yo les enseño cómo se pueden registrar. Podemos hacerlo en línea y hasta por correo.
¿Y para votar?
Ya se puede votar por correo.
¿Y cómo sabes todo esto, mija?
Pues laredhispana.com. Allí hay mucha información útil.
¡Ay, mija! Tú siempre tan inteligente, chula, preciosa.
¡Ay, vaya!
Votar es una de las maneras para mejorar nuestras comunidades. Regístrate o verifica tu registro de votación hoy mismo. Visita laredhispana.com y haz clic en Votamos o envía un mensaje de texto con la palabra Votamos al 52886. Este es un mensaje de la Fundación Robert Wood Johnson y la Red Hispana.
regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Bueno, ya estamos de regreso en su programa Bienvenidos a América, transmitiendo desde los estudios virtuales de la Red Hispana en Washington, D.C. y desde San Antonio, Texas, con nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio Rafael Borras. Las líneas siguen abiertas en el 1-800-248-3232 y también estamos recibiendo preguntas a través de Facebook Live en Bienvenidos a América o en la Red Hispana. De hecho, tenemos varias preguntas, Rafael, pero quiero darle seguimiento a un caso que tuvimos la semana pasada, porque creo que las lecciones de este caso le pueden servir a muchas, muchas personas que pueden estar en esta misma situación. Recordarás que nuestra amiga Patricia nos mandó un mensaje pidiéndonos apoyo para saber cómo podía rescatar a sus dos niños de 4 y de 11 años de El Salvador, que habían sido detenidos en la frontera y se encontraban en un centro de reclusión. Lamentablemente tengo que reportarte, Rafael, que nos volvió a llamar y nos dijo que estos niños ya habían sido deportados a su país de origen. Parece ser que fue cualquier intervención demasiado tardía. Y lógico, las personas creían que operaba el mismo sistema bajo el cual pasaba un tiempo prudente, las autoridades los contactaban, les enviaban a un familiar que estuviera identificado en Estados Unidos y por lo menos tenían esa tranquilidad. Pues ahora no. Los niños fueron deportados y ya habíamos comentado de esta historia donde, de acuerdo con la agencia Associated Press, más de 2,000 niños ya han sido deportados en las últimas semanas y meses durante la pandemia sin que necesariamente se siguiera el proceso tradicional de entrega a sus familiares.
Así es, José. Mira, es una situación muy triste porque todavía, como mencionas, hay muchas personas que entienden que estos menores, por no estar acompañados de un adulto a la hora de intentar entrar a los Estados Unidos, van a ser liberados a un familiar o a alguna persona que se pueda quedar con ellos aquí. Y la realidad es que no. Hemos tenido de esos casos y estamos trabajando varios al momento. Tan temprano como en la mañana de hoy estuvimos haciendo unas gestiones en un caso. Y aquí lo importante, José, es hay que hacer una serie de reclamos a distintas agencias para que saquen a los menores del trámite, porque ahora mismo existe un rechazo total a todas las personas que están pidiendo asilo y protección en los Estados Unidos. Eso no excluye en teoría a nadie, pero si podemos demostrar que existe una necesidad y si podemos tener evidencia desde ya de lo que le está pasando a ese menor, de la razón por la cual viene y se puede expresar a través de ciertos argumentos legales, es posible salvar a esos menores. Me ha pasado, hemos tenido esa oportunidad de así hacerlo. Hay unas agencias y un grupo de apoyo de abogados que nos estamos asistiendo porque tenemos personas allí mismo en la frontera que nos asisten al momento para movernos rápido con esos menores, porque si tardas dos o tres días esperando a ver si te lo sueltan a un familiar aquí, lo que va a pasar es que se los van a deportar. Así es que tienen que actuar rápido.
Pues sí, lamentablemente esa es la lección de este caso. Asumimos que en este momento es poco lo que se puede hacer ya los niños en El Salvador. E incluso en El Salvador, Rafael, déjame comentarte, no fueron entregados a sus familiares por el tema del confinamiento y el periodo de espera, ¿no? Así que en este momento se encuentran en un hotel local de El Salvador esperando a que pasen los 14 días de cuarentena para poder ser entregados a sus familiares. Así que la lección es, no hay que esperar, hay que hacerlo lo más pronto posible. Así bueno, es. Y tenemos preguntas, Rafael, y comentarios de Patricia. Saludos, un placer de verles de nuevo. El placer es nuestro, Pati. Tiene una pregunta para ti, Rafael. Pregunta si la carga pública aplica para la visa U. Y si nos recuerdas, ¿para qué es la visa U, Rafael?
Claro que sí, José. La visa U es para aquellas personas que han sido víctimas de crímenes violentos en los Estados Unidos y que han asistido a las autoridades a esclarecer estos crímenes. Y no, la carga pública no aplica para la visa U, para visas similares como el VAWA, la visa T. No, la carga pública no aplica para esas visas.
Muy bien, bueno, gracias. Tenemos una pregunta de nuestra amiga Valeria. Dice que como cada jueves, sin perderse al abogado Rafael, el mejor abogado. No, hombre, este comentario lo deberías de enmarcar, mi querido Rafael. Gracias, definitivo. Valeria, por el comentario. Pregunta a nuestra amiga Valeria, ¿para qué se necesita un patrocinador al momento de solicitar una fianza? ¿Y quién puede ser ese patrocinador?
Mira, José, muchas veces las personas se confunden y piensan que cualquier persona es el patrocinador ideal después que tenga documentos legales en Estados Unidos. El patrocinador es aquella persona, José, cuando tú tienes una persona detenida, va a haber una persona que le va a decir a inmigración, yo me voy a hacer cargo de esta persona y voy a cumplir unas responsabilidades bien importantes. Voy a tener que decir la inmigración donde está esta persona y voy a asegurarme de que esta persona asista a sus audiencias. El patrocinador ideal es una persona muy cercana a la persona detenida. No requiere que sea un familiar, pero usualmente conviene que sea un familiar. Mientras más cercana es la persona, ese patrocinador, a la persona detenida, más garantías de comparecencia va a tener va a ver el juez, el juzgador, a la hora de que se hace esa petición. Cuando la persona cae en detención, el abogado hace la solicitud de fianza y el juez evalúa dos cosas: que la persona sea un riesgo para la comunidad y que la persona tenga lazos suficientes aquí en Estados Unidos que lo hagan ir a sus audiencias para que no sea un riesgo de fuga. Y ese patrocinador es esa figura bien importante. Por lo tanto, si usted está indocumentado en este país, es importante que antes de usted tener problemas con inmigración, identifique desde ya un posible patrocinador, porque muchas veces, José, se ponen a buscar el patrocinador luego de que están detenidos y esa persona no aparece al momento. Y si no aparece rápido, o no está disponible de inmediato, o no tiene sus documentos a la mano, vas a tardar más tiempo en un centro de detención. Y en tiempos de COVID nadie quiere estar mucho tiempo en un centro de detención. Así
por
es que,
supuesto que no.
El patrocinador es bien importante.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Rafael, por la respuesta. Gracias, Valeria, por el comentario. Tenemos una pregunta de nuestra amiga Carmín. Dice lo siguiente: buenas tardes, saludos a todos. ¿Qué pasa si una persona está en trámites de residencia por asilo y en febrero del 2021 ya tiene su última cita de corte? Lo arrestaron por violencia doméstica, al parecer, y ya le pusieron cargos con orden de restricción de no acercarse a su esposa e hijos. Ya salió y tiene que presentarse en corte. ¿En qué le perjudicaría esto?
Bueno, le podría perjudicar mucho, porque si todavía no es residente, aun cuando ya le dieron el asilo, luego de que una persona tiene su asilo o está en trámites de asilo, para poder obtener la residencia, necesita demostrar que es una persona de buen carácter moral. Por lo tanto, un arresto o algún problema podría causarle un problema al momento de hacer la solicitud de la residencia. Pero es bien importante que evalúe bien el caso, porque no necesariamente, José, no me está claro que si ya la persona se le dio el asilo o si la persona está en trámite de asilo y a la misma vez está solicitando la residencia. Son dos cosas bien distintas. Diferentes. Pero de todos modos, ese arresto por violencia doméstica, dependiendo del estado en el cual se encuentre, la clasificación del crimen, la gravedad del crimen, la sentencia que esa persona puede tener después que el crimen sea procesado, va a tener un efecto seriamente en el caso de inmigración.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Tenemos una llamada de nuestro amigo Francisco desde Laredo, Texas. Adelante, Francisco, ¿cuál es tu pregunta?
Acerca de que si ya el gobierno está aceptando las nuevas aplicaciones de DACA.
Las nuevas aplicaciones de DACA, Rafael, si el gobierno ya las está sacando.
Saludos, Francisco. Mira, con las aplicaciones de DACA, para aquellas personas que no están renovando, aquellas personas que quieren presentar inicialmente, inmigración todavía no las está aceptando. Las estamos preparando los paquetes porque entendemos que se va a abrir una ventana corta para poder presentarse. Así es que vayan ocupando la información, pero todavía no se pueden presentar. Solamente aquellas personas que se les haya vencido el DACA. Ese DACA, José, de aquellos que se venció por más de un año, se tiene que presentar como una solicitud nueva. Esas sí las pueden procesar porque ya la persona tuvo DACA en algún momento. Pero si no tuviste DACA y lo está solicitando por primera vez, USCIS está desacatando las órdenes de la Corte Suprema de Estados Unidos al momento y no las está aceptando.
Así es, hay que recordar que la Suprema Corte determinó que esta suspensión que hizo el presidente fue caprichosa y arbitraria, así lo dijo, y que por lo tanto tenía que reanudar la aceptación de solicitudes. La administración Trump no lo ha hecho. Pero bueno, se nos acabó el tiempo en este segmento, mi querido Rafael. Vamos a una pausa y regresamos. Seguimos aquí en su programa Bienvenidos a América en el 1-800-248-3232, respondiendo sus llamadas de inmigración. Vamos a una pausa y regresamos.
Actualidades.
Si vives en una zona rural o de difícil acceso, es más importante que nunca llenar el censo 2020. ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Muchos latinos vivimos en condados que son difíciles de contar para efectos del censo. De hecho, 4 de cada 10 casas en los Estados Unidos se ubican en condados de difícil conteo. Por eso es sumamente importante que llenes cuanto antes el formulario del censo que recibiste por correo. Ahora también podrás hacerlo por teléfono o a través del internet. El nuevo plazo para completarlo se adelantó al 30 de septiembre, así que no hay tiempo que perder. Muchísimo dinero para servicios básicos en nuestra comunidad, como educación, depende de que seamos contados. Para más información, visita laredhispana.com.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Ay, este COVID y nuestra vanidad. Pues el pelo lo tenemos más largo, no vamos a hablar ni siquiera de las manos y los pies, pero así todo, yo he aprendido a arreglarme. Yo he aprendido que si me han salido algunas canas, yo busco un polvito y me lo pongo. ¿Qué es lo que más he aprendido? Si hay algo que tengo que recortar, bueno, pues lo recorto. Esa es la vanidad que tenemos todos, hombres y mujeres. Pero nos protegemos, nos ponemos la mascarilla, estamos sanos, estamos vivos. Eso es lo importante. Así que yo te quiero decir que la vanidad es muy buena, a veces, por supuesto, para lucir bien. Ponte la máscara. No te olvides que las venden ahora con brillantes y todo. Así que vanidad y máscara van mano en mano.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Planeta Azul.
Reparamos bancos, arroyos, swamps, wetlands, los ríos, presas.
Miguel Arteaga está restaurando la tierra, un proyecto de construcción a la vez.
Es muy interesante, me gusta lo que hago porque es algo bueno para el planeta Tierra.
Miguel es supervisor de construcción de restauración ecológica para la compañía Biohabitats. Los ecosistemas son comunidades dinámicas de plantas, animales y microorganismos. Estas comunidades pueden ser dañadas, degradadas o destruidas por la actividad humana.
Fuimos a un curso y estudia uno todas las clases de plantas.
Admite que no siempre recuerda el término científico, pero es raro que se encuentre con una planta que no conoce íntimamente.
Donde quiera que voy, pues, conozco toda clase de plantas.
Visita latinoverde.com. Un mensaje de esta estación y la Red Hispana.
Para mí, votar quiere decir contar con empleo y con un trabajo bien pagado.
Para mí, votar significa mejores clínicas, hospitales y servicios de emergencia.
Mis papás votan para que tenga una buena educación y libros.
Si votamos, podemos exigir un transporte eficiente.
Significa parques seguros para mis hijos.
Votar es un derecho, pero también una obligación, ¿no?
Yo ya me registré y voy a votar el 3 de noviembre porque el voto es mi voz.
¿Y para ti? ¿Qué significa votar? Únete a la comunidad de la Red Hispana en Facebook y cuéntanos, ¿para ti qué significa votar? Además, regístrate o verifica tu registro de votación hoy mismo. Visita laredhispana.com y haz clic en Votamos. O envía un mensaje de texto con la palabra VOTAMOS al 52886. Este es un mensaje de la Fundación Robert Wood Johnson y la Red Hispana.
Papá, mamá, ¿ya se registraron para votar este año?
Para eso falta mucho, mija.
No falta mucho, papá. Las elecciones ya son en noviembre.
Entonces ya es muy tarde para registrarnos.
No, aún no es tarde. Además, votar ahora es más importante que nunca.
Tienes razón. A ver, ¿cómo le hago?
Mira, yo les enseño cómo se pueden registrar. Podemos hacerlo en línea y hasta por correo.
¿Y para votar?
Ya se puede votar por correo.
¿Y cómo sabes todo esto, mija?
Pues laredhispana.com. Allí hay mucha información útil.
¡Ay, mija! Tú siempre tan inteligente, chula, preciosa.
¡Ay, vaya!
Votar es una de las maneras para mejorar nuestras comunidades. Regístrate o verifica tu registro de votación hoy mismo. Visita laredhispana.com y haz clic en Votamos o envía un mensaje de texto con la palabra Votamos al 52886. Este es un mensaje de la Fundación Robert Wood Johnson y la Red Hispana.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Bueno, ya estamos de regreso en su programa migratorio. Bienvenidos a América, transmitiendo desde nuestros estudios virtuales en la Red Hispana en Washington, D.C. y desde San Antonio, Texas, con nuestro buen amigo, el abogado migratorio Rafael Borras, a quien le voy a pedir que por favor comparta con nosotros sus datos.
Claro que sí, José. Los que quieran comunicarse con nosotros para una cita de inmediato, pueden llamarnos al 210-996-5838 o por las redes, Facebook, Instagram, Twitter. Nos pueden buscar abogado Rafael Borras o Rafael J. Borras Law y con mucho gusto le agendaremos una cita rápido.
Bueno, y aquí en la Red Hispana seguimos con las líneas abiertas en el 1-800-248-3232 para sus consultas absolutamente gratuitas. Y también seguimos en nuestras dos transmisiones de Bienvenidos a América en la Red Hispana y en Bienvenidos a América. Así que continuamos con las preguntas, mi querido Rafael, si te parece.
Claro.
Vamos
que sí.
Con nuestra amiga Maritza. Dice lo siguiente: buenos días. Muy buenos días, Maritza. Una pregunta. Su hijo fue a Huellas en el mes de octubre, asumimos que del año pasado, para la ciudadanía. ¿Cuánto tiempo falta para que le llegue la cita para la entrevista?
Saludos, Maritza. Mira, tu hijo debe estar ya preparado para esa entrevista de ciudadanía porque en cualquier momento le debe llegar. Te lo digo porque tengo casos que fueron entrevistas a sus Huellas más o menos para esa misma fecha. Sabemos que con todo esto del COVID todo se está retrasando. Pero ya hemos visto casos que se presentaron para esa época en la cual su hijo tuvo su entrevista de Huellas y ya están llegando las citas. Así es que un poquito más de paciencia, ya pronto llegará. Lo importante es que esté preparado, que se preparen bien para las entrevistas, porque la semana pasada fuimos a varias y ya se están llevando lentas, pero están llegando las entrevistas.
Ahora, el caso de nuestra amiga Maritza, y gracias por la respuesta, Rafael, tiene que ver con ciudadanía. Sabemos que las huellas también tienen que ver para los procedimientos de ajuste de estatus para la residencia legal permanente, conocida popularmente como la Green Card. En este caso, el calendario es similar. ¿Cuánto tiempo pasa entre el momento y la fecha de huellas y la fecha de una entrevista?
Usualmente, José, después de las huellas no se debe después de las huellas no se estaba tardando más de 6 meses. Pero en estos momentos, de verdad, creo que quiero pensar que vamos a llegar hasta el año posterior a las huellas. Pero noticia buena, en la tarde de ayer me llegaron como 15 citas que estaban pendientes. Y
estaban atoratoras ahí en el
laberinto. Estaban atoradas y llegaron todas de momento. Así es que tengamos la paciencia, van a llegar. Espero que estén tratando. Algo que sospechábamos era que, sabiendo que iban a tener esa ventana de un mes en USCIS, pensando en lo del furlough, lo del cierre parcial que van a hacer, iban a sacar muchas citas, iban a programar mucho trabajo porque no saben cuándo van a venir a regresar a sus labores. Así es que vamos a tener que tomar todos esos factores en consideración a la hora de evaluar. Así es que si lo presentó y no le ha llegado una solicitud de evidencia adicional, tengamos paciencia que esa cita va a llegar.
Ahora, por algunos casos que hemos tomado en ese programa, recuerdo que uno de los comentarios que se hicieron en relación con las entrevistas para la residencia legal permanente era que no necesariamente los funcionarios de migración creían necesario hacer la entrevista. Número uno, ¿es así, Rafael? ¿Y podría aplicar también esa posible excepción para el caso de ciudadanía?
Así es, José. Hay casos que son bastante straightforward, ¿verdad? Que son bastante claros, en los que es un matrimonio largo, hay hijos, se ha preparado un paquete que el oficial tenga toda la evidencia. El oficial tiene la discreción de adjudicarlo a base de la evidencia presentada. No es lo usual, pero pasa.
Bueno, pues hay que estar muy pendiente. Ojalá, porque si tomamos en cuenta que el proceso está demorado por la pandemia y lo que está pasando, y si agregamos a este problema, Rafael, el hecho de que va a haber licencias para los funcionarios de USCIS por la falta de fondos, por ese hueco presupuestal de $1,200 millones, podremos estar hablando de dilaciones sin precedentes en los trámites migratorios.
Bien triste, José, definitivamente estoy de acuerdo con lo que mencionas, porque no sabemos cuánto tiempo vaya a durar esa licencia, ¿verdad? Y estén fuera de sus funciones y esas personas son muy necesarias en este proceso, así es que vamos a ver qué pasa.
Muy necesarias, esencial. Oye, y poniéndonos en los zapatos de las personas que van a recibir esta licencia, ¿es sin goce de sueldo, parcial? ¿Cómo opera ahí?
No, José, lo que se dice es que es sin sueldo. Precisamente por eso es que lo hacen, ¿verdad? No tienen los fondos para seguir pagándole a estas personas. Y hemos conocido oficiales que han sido muy cooperadores con nosotros, nos han ayudado mucho y lamentamos mucho que estén pasando esta situación.
Sí, y fíjate que nosotros que hemos estado siguiendo el tema de las negociaciones en el Congreso sobre el nuevo paquete de ayuda, pues sí es un poco preocupante porque tenemos por una parte a decenas de millones de personas que están ahorita sin trabajo, ¿no? Muchas que perdieron incluso sus propiedades o fueron desalojadas de sus casas por los caseros, ¿no? Y en el Congreso no se pusieron de acuerdo en absolutamente nada que pudiera ser tangible, e incluso si lo hicieran, Rafael, en los próximos días o semanas, demoraría semanas o meses para que el cheque de apoyo llegara, y se están peleando ahí por pesos centavos. El presidente Donald Trump aprobó esta orden ejecutiva, a través de la cual quiere dar ese dinero, pero ahora va a ser impugnada en los tribunales. Realmente es inexplicable para muchas personas por qué no se ponen de acuerdo aquí en Washington, en el Congreso, cuando la urgencia y la necesidad es tan obvia y apremiante.
Así es, José. Sabemos que estamos en año de elecciones y todo eso juega un papel grandísimo en estas negociaciones. Nadie quiere que el presidente luzca bien. El presidente quiere hacer una serie de cosas que necesita el apoyo del Congreso. Así es que le invitamos, porque sabemos que tenemos muchos miembros de la comunidad latina que trabaja ahí en el Congreso, que nos escucha, José, que de verdad nos tengan en consideración también a la comunidad inmigrante.
Absolutamente. Y hablando del año electoral y del año del censo, fíjate que estoy preocupado, Rafael.
Sí, cuéntame.
Estoy preocupado por tu comunidad boricua, por nuestros hermanos boricuas, porque la oficina del censo dio a conocer esta semana unas cifras que son bien alarmantes. Solo el 28.3% de nuestros hermanos puertorriqueños que viven en la Isla del Encanto han respondido el formulario del censo. Esto puede traer implicaciones muy graves, porque sabemos que de un conteo exacto depende la distribución del dinero para clínicas, escuelas, servicios de emergencia. ¿Qué se puede hacer ante esta situación? ¿Qué está pasando, Rafael?
Mira, José, la realidad es que en Puerto Rico están pasando muchas cosas tristes, ¿verdad? Y desde el 2017, desde el tiempo del huracán María, muchas de las instituciones de Puerto Rico están funcionando de manera limitada y el internet en muchos sitios no ha llegado, el servicio de energía eléctrica es sumamente inestable, y sabemos que las personas están preocupadas con muchas cosas que tienen que ver con la reconstrucción del país. Pero este trámite del censo es un trámite que se hace en 5, 6, 7 minutos. Bueno, lo pueden hacer desde su propio teléfono, y es importante para esa misma reconstrucción que tanto nos preocupa ahora mismo en Puerto Rico. Así es que el llamado para nuestra gente es que, por favor, participemos en el censo. Debemos hacerlo para hacernos contar. Las carreteras, los hospitales, las escuelas necesitan fondos que son otorgados a base de la población. Así es que es bien importante que participemos, y ese es el llamado que hacemos en esta tarde, José.
Así es muy importante la participación en el censo y también la participación en las elecciones del 3 de noviembre. Si ustedes son mayores de 18 años, son ciudadanos de los Estados Unidos, no lo piensen más. Si no lo han hecho, regístrense para votar. La Red Hispana lanzó una campaña para facilitar ese proceso. Muy sencillo, fíjense. Con su teléfono lo pueden hacer en 10 minutos también. Envían un mensaje de texto con la palabra votamos al 52886. Les va a llegar un enlace, los va a llevar a la página donde pueden iniciar el proceso, y es relativamente fácil, rápido, no causa dolor, y sin embargo van a poder participar muy activamente en este proceso también, que es tan importante, Rafael. De las situaciones de quién resulta electo o no electo, pues dependen muchos temas, muchas políticas que nos benefician a nosotros en nuestras comunidades, en nuestra vida diaria. No es nada más que si están o no están en Washington, realmente son temas sumamente importantes. Así que, por favor, si ya se pueden registrar para votar, háganlo. Y si ya están registrados, de todas maneras llamen al 52886 con la palabra votamos, manden el mensaje de texto, porque pueden verificar si su nombre está correcto. Porque si llegan a la fecha de votación o a la urna, si lo hacen en presencia y no corresponde, no van a poder votar. Así que hagan eso, y si pueden también, si su estado lo permite, cada vez más lo van a hacer, voten por correo.
Voten por correo y voten adelantado.
Por adelantado, se evitan estar ahí formados horas en el sol, pero voten. Lo más importante es participar, Rafael.
Así es, José. Esperamos que participemos, nos hagamos sentir. Es una elección en la cual se nos va la vida, José.
Se nos da la vida y nos dan saludos aquí. Varias personas las vamos a leer en la próxima pausa, porque ya nos están correteando para acabar con eso. Y venimos también con una entrevista de Kaiser Health News muy importante en la era de la pandemia. Regresamos.
Saber es poder.
Ya mero es tiempo. Así es, ya mero es tiempo de votar. Sabemos lo importante que es tomar parte de las decisiones que más afectan a tu comunidad. Si aún debes dar el primer paso, regístrate. Y si ya te registraste, verifica que todo está en orden. No quieres deslices cuando sea el mero día, ¿verdad? Agarra tu celular y textea VOTAMOS al 52886. Registrarse es sencillo y elegir a tus representantes también. Regístrate o verifica tu registro de votación hoy mismo. Visita laredhispana.com y haz clic en VOTAMOS o envía un mensaje de texto con la palabra VOTAMOS al 52886. 52886. Para más información, visita laredhispana.com.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Planeta Azul.
Reparamos bancos, arroyos, swamps, wetlands, los ríos, presas.
Miguel Arteaga está restaurando la tierra, un proyecto de construcción a la vez.
Es muy interesante, me gusta lo que hago porque es algo bueno para el planeta Tierra.
Miguel es supervisor de construcción de restauración ecológica para la compañía Biohabitats. Los ecosistemas son comunidades dinámicas de plantas, animales y microorganismos. Estas comunidades pueden ser dañadas, degradadas o destruidas por la actividad humana.
Fuimos a un curso y estudia uno todas las clases de plantas.
Admite que no siempre recuerda el término científico, pero es raro que se encuentre con una planta que no conoce íntimamente.
Donde quiera que voy, pues, conozco toda clase de plantas.
Visita latinoverde.com. Un mensaje de esta estación y la Red Hispana.
Saber es poder.
Hola, ¿qué tal? Soy Fabiola Kramsky con soluciones para tu vida diaria. Ahora que muchos estamos haciendo home office, aquí te dejo 5 tips que sí funcionan para ser realmente productivo. 1. Báñate y vístete para un día activo. Aunque sea más cómodo trabajar en pijama, lo ideal es que no lo hagas. 2. Establece horarios. Primero designa tu hora de comida y tiempo de descanso y no te los saltes. En esos momentos solo relaja tu mente. 3. Cuando trabajes, enfócate solo en tu proyecto. Olvida tu serie favorita y las redes porque esas van en tu descanso. 4. Designa un espacio para trabajar, preferible si es tranquilo e iluminado, y manténlo ordenado, limpio y con buena vibra. Y 5. Trabaja por objetivos, define tus proyectos y enfócate en eso que sí te ayudará a realizarlos. Soy Fabiola Kramsky con soluciones para tu vida diaria aquí en la Red Hispana y esta estación.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Papá, mamá, ¿ya se registraron para votar este año?
Para eso falta mucho, mija.
No falta mucho, papá. Las elecciones ya son en noviembre.
Entonces ya es muy tarde para registrarnos.
No, aún no es tarde. Además, votar ahora es más importante que nunca.
Tienes razón. A ver, ¿cómo le hago?
Mira, yo les enseño cómo se pueden registrar. Podemos hacerlo en línea y hasta por correo.
¿Y para votar?
Ya se puede votar por correo.
¿Y cómo sabes todo esto, mija?
Pues laredhispana.com. Allí hay mucha información útil.
¡Ay, mija! Tú siempre tan inteligente, chula, preciosa.
¡Ay, vaya!
Votar es una de las maneras para mejorar nuestras comunidades. Regístrate o verifica tu registro de votación hoy mismo. Visita laredhispana.com y haz clic en Votamos o envía un mensaje de texto con la palabra Votamos al 52886. Este es un mensaje de la Fundación Robert Wood Johnson y la Red Hispana.
Planeta Azul.
Tatiana Castro tuvo un modelo sabio a seguir en su abuelita.
Siempre ha tenido un amor muy grande por los animales y por el medio ambiente. Yo siempre crecí con esa mentalidad.
Hoy, ella aporta su granito de arena como parte del proyecto Mil Millones de Ostras, que tiene como objetivo restaurar 100 millones de ostras en el puerto de Nueva York.
Ponemos ostras en el agua para que ellas puedan filtrar el agua y tratar de mejorar la calidad. También están creando un espacio para otros animales acuáticos y plantas.
Le encanta abrir oportunidades para estudiantes.
Los niños se emocionan mucho viendo esos animales porque hay muchos niños que no han tenido el privilegio de salir a estas aguas.
Tatiana está transmitiendo el amor a la naturaleza que su abuelita le enseñó. Descubre tu ritmo en la naturaleza. Visita latinoverde.com. Un mensaje de esta estación y la Red Hispana.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Ya estamos de regreso en su programa Bienvenidos a América. Las líneas siguen abiertas en el 1-800-248-3232. Y ya está con nosotros en nuestros estudios virtuales Paula Andaló, como siempre, amiga del programa de Kaiser Health News. Gracias, Paula, por estar con nosotros.
A ti, gracias, José. ¿Cómo estás?
Bueno, pues sigue esta época de la nueva normalidad del COVID-19, Paula, y sé que ustedes han escrito algunos artículos muy interesantes, porque conforme regresamos a la normalidad, parece que a algunas personas se les ha olvidado que no deben de bajar la guardia. Algunos lugares abrieron y reabrieron escuelas y después las tuvieron que cerrar.
Así es. Es una nueva normalidad, pero no es la normalidad normal, valga la redundancia. No tenemos que olvidarnos que a pesar de que hay muchos negocios o empresas que están reabriendo, el coronavirus sigue vigente, sigue circulando y es más, están en aumento los casos de COVID. Entonces, la recomendación es, como vos dijiste, José, no bajar la guardia. Hay que seguir usando máscara, hay que ver si tu restaurante o negocio favorito, como dice Julie Appleby en la historia de Kaiser Health News, están abiertos. Debes ver si usan máscara como regla, si se respeta la distancia. Y es más, cada persona tiene que evaluar su situación personal, porque realmente si hay una persona o familiar con una condición preexistente, como puede ser hipertensión, diabetes, familiares obesos o adultos mayores en el hogar, realmente la recomendación es no salir tanto. Y si salen, hay que salir al aire libre, que siempre sigue siendo más seguro. Hay que evaluar si el lugar, por ejemplo, el restaurante tiene mesas afuera. En fin, una cantidad de recaudos que hay que seguir tomando. Por ejemplo, si tienes un problema de plomería en tu casa, está bien llevar a un plomero o a un electricista, por supuesto con máscaras en ambos casos. Ahora bien, si tienes una persona que te ayuda a limpiar tu casa, la presencia de alguien constante, ya es otro tipo de evaluación que se tiene que hacer. Lo mismo, por ejemplo, si vas a un gimnasio o a una piscina, tienes que asegurarte de que se mantienen todas estas reglas, porque si no, realmente el riesgo es grande.
José. Absolutamente, Paula, tienes toda la razón. Yo estoy muy preocupado por nuestros hermanos latinos que son trabajadores esenciales, porque claro, tengo que decirlo, muchas veces estoy viendo que están trabajando afuera, están reunidos en grupos pequeños, en la construcción o en otras áreas de servicios, sí. Y en ocasiones veo a mis hermanos latinos que no traen la mascarilla. He hablado con algunos de ellos, me dicen que de repente es molesto para trabajar, pero es sumamente importante que se mantengan las reglas, especialmente cuando estamos en lugares cerrados, cuando estamos cerca de otras personas. La mascarilla salva vidas. Ya vimos el nuevo estudio que muestra que estar protegidos, así sea con una mascarilla casera, exacto, de algodón, puede salvar vidas. Paula, en esta ocasión no tenemos mucho tiempo, pero como siempre, grandes consejos, buenas recomendaciones de Kaiser Health News. Te agradecemos que estés con nosotros.
A ti, José. Muchas gracias y a toda la audiencia.
Gracias. Bueno, como siempre, muy buenos consejos. Hay que estar muy prevenidos. No hay que bajar la guardia en esta época del COVID-19. El número de contagios sigue en aumento en muchos estados del país. Así que hay que estar bien, bien protegidos, siguiendo todas las recomendaciones de las autoridades médicas. Y bueno, tenemos varias preguntas, Rafael. Antes que nada, le mandamos un saludo a nuestros amigos que nos están escribiendo por aquí. A Mónica, nos pregunta también de la carga pública. Nos dice... ¿Podría explicarnos lo de la carga pública? ¿Es cierto que un juez la suspendió? Hablamos hace un poco en el programa, hace unos momentos de eso, pero si quieres un breve comentario, Rafael.
Bueno, la carga pública, ¿verdad? Desde ayer sigue. La carga pública continúa. Un juez lo había suspendido hace unas semanas, pero al momento solamente esa suspensión es válida para los estados de Nueva York, Connecticut y Vermont. Para el resto de la nación, la carga pública continúa por ahora.
Muy bien. Nuestra amiga Yesenia, buen día, José y licenciado, saludos y bendiciones para ustedes y su familia. Gracias, salud, Yesenia. Son recíprocas, a la orden. Maritza te manda las gracias por la respuesta. Ramsés dice lo siguiente, saludos a una sobrina que tiene visa de turista. No la dejaron entrar a los Estados Unidos en el aeropuerto. Le dijeron que sus papás están aquí de manera ilegal y que ella supuestamente venía a trabajar a los Estados Unidos. ¿Qué puede hacer ella para poder ingresar nuevamente a Estados Unidos? ¿Podrá volver a entrar o siempre la van a detener en migración? Esto ocurrió en el aeropuerto de San Francisco. Ella tiene 20 años de edad.
Bueno, José, sabemos que los oficiales tienen mucha discreción para dejar entrar a una persona al país y evaluar si las intenciones de esa persona que dice que viene simplemente para viajar, que viene como turista, son en efecto para de paseo, ¿verdad? Pero hay que evaluar y revisar cuál es la información que Inmigración tiene sobre ella, y eso lo podemos corroborar. Podemos verificar qué le está saliendo en el sistema al oficial. Eso se hace con una solicitud sobre su récord y lo podemos hacer. Así es que si gusta, se puede comunicar con nosotros y le podemos averiguar qué está pasando en el caso de su sobrina, para que entonces, si existe una duda o alguna información incorrecta que tenga Inmigración, se pueda aclarar para que entonces ella pueda en efecto pasar.
Muy bien, bueno, pues ya que estamos en eso, si gustas compartir tus datos, Rafael.
Claro que sí, se pueden comunicar con nosotros al 210-996-5838, 210-996-5838, José.
En el primer bloque hablamos, y disculpa que solo te di 10 segundos para que comentaras, pero como de alguna manera puede estar relacionado con este tema en general, me gustaría que nos abundaras un poquito, Rafael, el tema de este plan para que residentes o ciudadanos no puedan entrar a Estados Unidos si el oficial de Migración considera que son sospechosos de estar enfermos. ¿Realmente esto pasa una prueba legal constitucional?
Entendemos que no, José, para nada, para nada. Viola muchísimos derechos, ¿verdad? Estaríamos 2 horas hablando de eso aquí, pero la realidad es que los oficiales tienen mucha discreción, José. Y así como se le hace a un oficial de USCIS tener una bolita de cristal para saber si esa persona en algún momento va a ser carga pública, lo mismo se le está pidiendo a los oficiales que están en Customs and Border Protection para decir si esta persona tal vez pudo haber estado en contacto con alguna persona que tuvo el COVID-19. El asunto del COVID es un problema bien grande, José, porque se está utilizando como excusa para trastocar y complicar todo lo que tiene que ver con Inmigración. Lo hemos visto con los asilos, lo hemos visto con lo que está pasando con los niños en la frontera. Por lo tanto, sabemos que esa excusa del COVID la están utilizando. Sí tenemos una pandemia, pero no podemos permitir y seguir permitiendo que se nos violenten los derechos por la excusa del COVID.
Bueno, vamos a aclarar que esto es un plan. Obviamente, los que nos dedicamos a este tema, ¿verdad?, del periodismo, sabemos que muchas veces los gobiernos filtran planes, ideas, sugerencias para ver cómo reacciona la gente, la política, y de ahí ver si lo hacen o no lo hacen. Ojalá, ¿verdad?, porque ya había ocurrido en otros temas, ojalá diga, no, pues esto fue una mala idea. Sin embargo, como tenemos el presente de la carga pública, que si mal no recuerdo, recibió como 100,000 opiniones en contra, a pesar de lo cual se llevó a cabo, bueno, pues todo puede suceder, ¿no? Todo lo puede suceder, así que es bien importante que estemos muy pendientes de ese tema y de otro, Rafael, porque pueden afectar seriamente nuestros casos, nuestras vidas, nuestros trámites. Bueno, y vamos a otra pregunta, Rafael, tiene que ver con la visa L. Nos preguntan si es posible, ¿cuánto dura el trámite para convertirse en residente una vez que cuentan con el patrocinio de su empleador a través de una visa L? Y si nos platicas qué es la visa L.
Mira, José, al momento el asunto de las visas L está dando un problema porque si recuerdas, es una de las visas que cae bajo las excepciones que estableció el presidente Trump, que no se van a dar entrevistas de residencias relacionadas a estas visas hasta después de diciembre de este año. Así es que las elecciones, lo que pase posterior a diciembre, todo esto va a tener un efecto grande sobre estas visas que tienen que ver con las empresas que están peticionando a sus empleados y facilitándoles una green card a través de esas empresas. Así es que por ahora no van a haber citas hasta diciembre 31, José.
Diciembre 31, pero bueno, en diciembre 31, ¿qué vamos a hacer? Ya, quisiéramos traerles buenas noticias, Rafael, aquí a nuestros amigos y amigas, pero parece ser que no se puede. Cada semana nos traen con sorpresas
cada
y sorpresas.
Hay algo nuevo, José, pero la buena noticia es que estos trámites hay que comenzarlos como quiera, hay que seguir trabajándolos porque hay una esperanza. Esperemos que haya un cambio, sea para, no sé si sea un cambio de administración, quizá un cambio de actitud hacia los inmigrantes de aquí a allá, porque no solamente se trata del presidente, se trata de elecciones en el Congreso y congresistas que también tienen que venir a trabajar para nosotros.
Tienes la última palabra ahí, Rafael, porque se nos acabó el tiempo. Gracias, amigos. Nos escuchamos la próxima semana en Bienvenidos a América.